Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con los titulares de hoy, martes 4 de abril. Vamos a hablar sobre el Congreso, que tiene una agenda bastante atareada para el día de hoy. Se van a discutir una vacancia presidencial, la interpelación a un ministro y la censura a otro ministro. Luego vamos a repasar las declaraciones del abogado de la presidenta Boluarte sobre los fallecidos en las protestas, la cuestionada creación del equipo especial de la Fiscalía para investigar justamente las muertes durante las protestas, el equipo especial contra la corrupción en el poder, condecorado por un poder del Estado precisamente, y la presidenta Boluarte, que ha recobrado la memoria sobre las visitas de Henry Shimabukuro al club Apurímac. Y vamos a empezar, digamos, por lo más urgente, por llamarlo de alguna manera. Hoy el Congreso va a evaluar si admite o no la moción de vacancia presentada contra la presidenta Dina Boluarte. El Pleno del Congreso decidirá hoy, martes 4 de abril, la admisión y votación de la moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. La moción plantea que el Congreso declare la permanente incapacidad moral de la mandataria y, en consecuencia, la vacancia de la presidencia de la República. Esto a raíz de los más de 40 fallecidos que hubo durante las protestas contra su gobierno entre diciembre del 2021 y enero del 2022. Recordemos que esta moción se presentó en enero y la presentaron las bancadas de izquierda. Se necesitan 52 votos para que esta moción sea aprobada y pueda ser debatida posteriormente. Pero, como ya sabemos, las bancadas que han presentado la misma solo suman 46 escaños. Entonces es muy poco probable que se llegue a aprobar. Sin embargo, existe la posibilidad de que se admita esta moción con los votos también de algunos congresistas de la derecha, como una especie de mensaje a la presidenta Boluarte, ¿no? Una especie de mensaje que le diría algo así como: no te olvides que nosotros tenemos el poder de sacarte, ¿no? Pero si esto sucediera, igual los 87 votos necesarios para vacarla en este momento son inalcanzables, ¿no? Y ya sabemos que hay una suerte de alianza entre el Poder Ejecutivo y las bancadas de derecha, justamente la que era la oposición a Pedro Castillo, que ahí se ha convertido en el oficialismo de la señora Dina Boluarte. Ahora vamos a comentar unas declaraciones que ha hecho el abogado de la presidenta Boluarte sobre las víctimas de la represión en las protestas. Según sus declaraciones, las víctimas habrían sido provocadoras, entre comillas, de sus propias muertes. Joseph Campos, que es el abogado de la presidenta en el caso de genocidio y homicidio calificado por las muertes producto de la represión a las protestas, hizo estas declaraciones.
¿Responsable directo para usted?
Caso por caso tendrá que investigar. Porque incluso puede ser, aunque parezca paradójico, que la víctima misma haya sido la provocadora de la situación en la que muere. ¿Por qué? Imaginemos que existe una agresión brutal por parte de este señor a un efectivo policial. En legítima defensa puede ocurrir esa situación. Todo eso, y si no, que se sancione al policía, al militar que no tuvo la prudencia ni la forma correcta de usar la ley, porque el uso de la fuerza está en la ley. Tú no puedes enviar a un efectivo policial o militar desarmado a ninguna situación de conflicto.
Claro que sí, pero el actuar de la policía, si bien la policía del lugar tiene una orden, esta orden viene de más arriba, y el ministro del Interior, el Ministerio del Interior, no le notificó cómo iba a proceder a la presidenta Dina Boluarte, ¿qué es lo que le ha dicho?
Es que mire, a ver, salvo Hitler, que era un autoritario y un dictador, que él dirigía su guerra, y por eso la perdió seguramente, aparte de todas las consideraciones, ¿no? Los políticos solo instruyen una orden. ¿Cómo se implementa esa orden? Lo hace alguien que se ha formado para eso.
Bueno, al margen de la defensa que hace sobre la presunta responsabilidad de la presidenta en estos hechos, llama mucho la atención que él diga que los manifestantes que murieron habrían provocado sus propias muertes. A mí me recordó un poco al ex cardenal Cipriani cuando decía que a las mujeres las violaban porque iban provocando ellas, ¿no? Entonces, que los manifestantes abatidos por las Fuerzas Armadas y policiales fueran provocando que los mataran, me parece una afirmación bastante temeraria. Además, porque no existe todavía ninguna prueba que sustente lo que el señor afirma, ¿no? Y eso no se puede presumir. Tendría que demostrarse que, como él dice, hayan puesto en peligro la vida de los efectivos que dispararon. Y no hay ninguna prueba de eso hasta el momento. Lo que sí hay son videos de uso desproporcionado de la fuerza, ¿no? Hay gente que atendía heridos personas que cruzaban la calle o que huían y han sido objeto de disparos por la espalda en diferentes zonas del Perú, al punto que tanto el relator de derechos humanos de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación y le han solicitado al gobierno peruano explicaciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza en las protestas. Además, hoy día AP ha publicado un informe bastante revelador y preocupante. Según este informe, las autopsias muestran que 30 de los 49 manifestantes que murieron a tiros, digamos, fueron básicamente víctimas de impacto por armas de fuego. PAF le llaman en las necropsias, ¿no? Proyectil de arma de fuego. Associated Press revisó los informes forenses de 32 de las víctimas por enfrentamientos con las fuerzas del orden y, salvo en dos casos, todos atribuyen las muertes a proyectil por arma de fuego, lo que apunta al uso de armas letales en la contención de las protestas. Las necropsias detallan los daños causados por los impactos y tres de ellas también dan cuenta de los calibres de las balas, dado que aún se encontraban en los cuerpos. Coinciden con las que utilizan las armas de las fuerzas de seguridad peruanas, como los fusiles AKM con calibre 7.62 milímetros y las pistolas 9 milímetros Beretta y Sauer, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso AP y que enlista las armas disponibles en una comisaría de Juliaca. Esto, según los expertos consultados por Associated Press, apunta que policías y soldados que reprimieron las manifestaciones incurrieron en uso excesivo de la fuerza y fueron en contra de sus manuales de operación que prohíben disparar directamente contra los manifestantes, salvo en caso de extrema amenaza para su vida. Y como hemos visto, no se puede asegurar que ninguno de los videos, por lo menos que se han publicado, se vea que en ese momento los efectivos policiales o las Fuerzas Armadas estaban, digamos, amenazados al punto de que si no disparaban ellos eran asesinados. Como digo, hay gente que ha sido disparada por la espalda mientras huía, o personas que estaban ayudando a heridos u otros que estaban cruzando la calle. Hay un video terrible de un chico que está cruzando y lo abaten con un disparo en la cabeza. Entonces no se puede afirmar alegremente que los manifestantes habrían provocado sus propias muertes, ¿no? No puede ser posible que haga una afirmación tan ligera y además sin ninguna prueba un abogado. Por otro lado, nos llamó la atención también el mensaje que dio el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, durante la misa de Domingo de Ramos, anteayer, en la Catedral de Lima. Escuchemos lo que dijo.
Si nuestro país ahora está callado, es porque con la costumbre de resolver las cosas a golpes, a la gente se le ha pretendido silenciar con las armas, con el maltrato, cuando se ha podido inventar formas de diálogo, formas de tratar las cosas y también formas de pedir perdón realmente, eficazmente y no de palabritas. Si estamos en una situación así, no es solamente por intereses económicos y políticos, sino por actitudes que están costumbres y que tenemos juntos que erradicar todos.
Bueno, es que es evidente que ha habido un uso desproporcionado de la fuerza que ha terminado con la vida de medio centenar de personas. Es un montón de personas y no ha pasado nada. No hay un solo responsable político hasta el momento. Entonces, ahora seguramente al arzobispo de Lima, Carlos Castillo, le van a decir caviar, comunista, terruco, como ya le dicen a veces, ¿no? Cuando hace declaraciones que no se suman al coro de los que aplauden la represión, cueste lo que cueste, ¿no? Como los autodenominados pro vida, que defienden al feto, pero no a las niñas violadas, ni tampoco a los muertos en las protestas. No hemos visto que ellos reclamaran o criticaran de alguna manera el uso excesivo de la fuerza. Todo lo contrario, ¿no? Porque para ellos todas las vidas no tienen el mismo valor. Y hablando precisamente sobre las protestas y las muertes que sucedieron en ese contexto, ayer informamos que el policía José Luis Onco, que según la versión oficial había sido quemado vivo dentro de un patrullero en Puno, en realidad murió por un traumatismo encéfalo-craneano, o sea, un duro golpe en la cabeza. Eso es lo que dice la necropsia. Además, el único detenido por el hecho es otro policía, a quien se le halló parte del armamento de su colega asesinado. Entonces, la hipótesis es que se trató de una venganza o un ajuste de cuentas, y que este fallecimiento no tuvo nada que ver con las protestas, a pesar de que el premier Alberto Otárola declaró alegremente y sin ninguna prueba de que esto había sido así. Escuchemos lo que dijo el 10 de enero ante el Congreso.
Y debo dar cuenta, señor presidente, señores congresistas, que ayer a las 11:45 de la noche, en las inmediaciones del Colegio San Martín de la urbanización Colmena, en Juliaca, un grupo de manifestantes retuvieron a la unidad móvil de la unidad de emergencia de la policía de placa PR14648, conformada por una tripulación de dos suboficiales, quienes fueron agredidos a mansalva por los manifestantes, y en ese sentido se constituye al lugar de los hechos la policía y constata que un policía fue golpeado y maniatado, y el otro, el subalterno de segunda, lamentablemente ha fallecido, ha sido quemado vivo en su patrullero.
Bueno, otra vez se trata de una afirmación ligera y sin ninguna prueba que la respalde, ¿no? Pero no es la primera vez que el gobierno hace ese tipo de afirmaciones, ¿no? También recordemos que la presidenta Boluarte dijo en algún momento que muchas de las muertes en Puno habían sido producto de disparos con balas Dum Dum que supuestamente habían ingresado por la frontera con Bolivia. Esto era una fake news, digamos, en toda regla. No hubo nunca ninguna prueba que sustentara esa afirmación. Entonces eso es básicamente una teoría de la conspiración. Y es sorprendente que el gobierno haga este tipo de afirmaciones tan graves sin pruebas que las respalden. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha creado un equipo especial de fiscales con sede en Lima y dirigido por una fiscal de Trujillo para investigar los asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las protestas sociales contra el gobierno y el Congreso. Este es el tercer cambio de fiscalías que afecta a las investigaciones sobre las muertes y múltiples heridos por disparos de armas de fuego que dejaron las protestas sociales desarrolladas entre diciembre y marzo de este año, especialmente en las provincias del sur. Hoy día justamente se ha presentado este equipo especial, ahí vemos en las imágenes justamente esa presentación. Recordemos que al comenzar marzo, Patricia Benavides reorganizó el subsistema de derechos humanos e interculturalidad, por lo que aprovechó para dejar de lado al experimentado Valdivia Calderón, para poner en su lugar a una fiscal de Trujillo en la región La Libertad, que hasta febrero veía casos civiles. Marena Mendoza Sánchez es quien hoy ha sido designada como líder de este nuevo equipo especial. La fiscal de la Nación ha centralizado todas las investigaciones en Lima, además, ¿no? A donde van a tener que venir ahora los familiares, los abogados, para ver los casos de estas muertes que sucedieron en provincias. Y además, la nota de la República de hoy recuerda que los equipos especiales son hoy lo que durante la dictadura de Alberto Fujimori de los años 90 eran las fiscalías ad hoc, es decir, fiscales provisionales elegidos a dedo por la Fiscalía de la Nación para investigar a dedicación exclusiva un caso puntual, y además por un plazo determinado, lo que los hace altamente dependientes de quien dirige la institución y a través de este del poder político de turno. Y hablando de equipos especiales y su vinculación con el poder político de turno, el Congreso condecoró ayer al equipo especial de la Policía Nacional que apoya a la Fiscalía, a este equipo también que se conoce como Contra la Corrupción en el Poder. Este reconocimiento fue por salvaguardar la institucionalidad y justicia del país. Por iniciativa de la vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, la tarde de lunes el legislativo condecoró al grupo de policías que apoya al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. El Congreso es precisamente un poder del Estado y la fiscalía en cuestión investiga en este momento a más de 20 congresistas por el caso Los Niños. Yo creo que fue un error de parte del equipo de policías liderado por Harvey Colchado haber aceptado este reconocimiento del Congreso, porque precisamente ellos están investigando a congresistas, ¿no? Por el famoso caso Los Niños. Y me recuerda que hace poquito nomás también lo comentamos que Rafael López Aliaga condecoró a la fiscal de la Nación, quien lo investiga por lavado de activos. Entonces hay un caso ahí de ética bastante serio, ¿no? Que es investigados condecoren a sus investigadores, ¿no? Ahora, estas fotos de la condecoración con la señora Marta Moyano me hacen pensar también en la diferencia como trataba el fujimorismo hace poco nomás al mismo Harvey Colchado, ¿no? Cuando investigaba a Keiko Fujimori y Alan García. Escuchemos ese incidente que hubo en el Congreso en aquella oportunidad.
Tenemos una policía política. ¿Qué son ustedes? La dignidad utilizada por la fiscalía para eso. Usted también tiene a su cargo la famosa mazmorra de la prefectura de Lima. Y esa mazmorra, donde a usted le parece correcto que ahí se haya tenido, seguramente la arreglaron, a la gente de colchones malolientes, sin agua, sin luz.
Me puede preguntar porque viene por
ahí. No, yo estoy así como usted. ¿Usted le parece correcto lo que usted ha hecho? No me parece correcto como oficial operativo. Usted no ha conducido bien ese operativo, operativamente.
Muy sencillo también esta pregunta. Y qué bien que usted sea un marino, porque conoce lo que es un plan de operación de orden para el infante marino. Hay muchos infantes y Galigandro cautivó Artemio, que es un momento revista. No hay un infante ahí.
Entonces, señor, no da nada comentario que no viene la
cara. Voy a responder, por favor, porque si no me está faltando de respeto.
Alucinante el cambio de actitud, ¿no? En esa época el fujimorismo llamaba policía política a la DIVIAC liderada por el señor Harvey Colchado, y ahora se ha convertido en un héroe, ¿no? Vemos este doble rasero que lo vemos en todos lados, porque también quienes en esa época aplaudían a Harvey Colchado, algunos de ellos ahora lo critican porque ahora investiga y digamos, estuvo detrás de las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo. Entonces acá se trata de dime a quién investigas y te diré qué pienso de ti, ¿no? Así estamos. Por otro lado, la presidenta Dina Boluarte parece haber recobrado la memoria, quizás por un milagro de Semana Santa. Dina Boluarte confirma que Henry Shimabukuro, perdón, llegó directamente al club departamental Apurímac. Primero dijo que no lo conocía, que no había aportado ni un sol, yo soy la candidata pero no sé nada, pero ahora escuchemos lo que dijo el día de ayer.
Como ya se ha iniciado esa investigación, conforme usted misma lo dice, esperemos que la Fiscalía llegue a la verdad. Yo ya dije hace un buen tiempo, cuando igual lanzamos la Semana Santa de Ayacucho, dije que el señor Shimabukuro y la señora Marisa Sánchez vinieron enviadas por Pedro Castillo, en consecuencia es de ese grupo. Tan es así que luego, cuando yo asumo el cargo de ministra, nunca les he jalado a un espacio laboral ni al señor Shimabukuro ni a la señora Marisa Sánchez. Segundo, respecto de su pregunta de la señora esta que me presentó, lo único que yo recuerdo que el señor Shimabukuro vino al Club Departamental Apurímac, se presentó él. No la recuerdo a la señora Lourdes, sí la recuerdo a ella que venía, daba vueltas por el club. Nunca conversamos ni nada por el estilo. No sé de dónde saca ella, que ella me lo presentó. No recuerdo esa faceta.
Llama bastante la atención cómo pronuncia el apellido del señor Henry Shimabukuro. Dice algo así como Shimabukuro, o algo así como dando a entender, o sea, lo conozco tan poco o lo recuerdo tan poco que ni siquiera sé cómo se apellida el señor, ¿no? Tampoco parece recordar bien el nombre de la persona que le llevaba la agenda. Dice, esta señora Maritza Sánchez, ¿no? Con la misma idea de que, bueno, yo no tuve una relación cercana ni la recuerdo muy bien ahora. Bastante curioso, ¿no? Pero lo bueno es que poco a poco parece estar recobrando la memoria la presidenta Boluarte. Por otro lado, la ex premier Betsy Chávez reitera que no escribió el discurso de autogolpe del expresidente Pedro Castillo. Escuchémosla.
¿Con quién escribió ese discurso Pedro Castillo? ¿O quién le escribió el discurso a Pedro Castillo?
Tampoco y ya lo hemos dicho nosotros N veces. Se nos imputa a nosotros. Nosotros hemos indicado que no le hemos escrito el discurso, porque, reitero, Nicolás, ustedes creen, sensatamente los periodistas creen, que teniendo el conocimiento que yo tengo en materia constitucional, ¿no me hubiera ido por una segunda cuestión de confianza? Por favor, no insulten mi inteligencia.
Bueno, si no lo escribió la señora Betsy Chávez, debe saber quién lo hizo, ¿no? Y recordemos que la vimos muy activa justamente los minutos previos a la lectura de este discurso por parte del presidente Pedro Castillo, y es, digamos, bastante dudoso que diga ahora que ella no estaba enterada de lo que decía el discurso y muy probablemente ya ha sabido quién lo escribió. Bueno, no sabemos si fue ella realmente, se ha dicho mucho también que pudo haber sido el ex premier Aníbal Torres, que en ese momento era asesor de la PCM, por las similitudes entre los discursos que daba el señor Aníbal Torres y el contenido del discurso que leyó el señor Pedro Castillo. Entonces, es poco creíble que la señora Betsy Chávez no sepa quién lo escribió. Debería decirlo, ¿no? Y más bien no insultar ella a la inteligencia de todos los peruanos. Finalmente, contarles que el Congreso de la República, además de ver la admisión de la moción de vacancia de la presidenta Dina Boluarte, va a ver el tema de la interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, cuya suerte parece ya estar echada por la muerte de 6 soldados en el río Ilave, en Puno y por la emboscada narcoterrorista que ocasionó la muerte de policías en el BRAEM. Además, también se va a debatir y votar hoy una moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, por el violento ingreso policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en enero. Una agenda bastante complicada y ajetreada que va a tener el Congreso el día de hoy. Vamos a estar atentos a ver qué sucede. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy, Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos mañana, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.